equipo de Bien Bonaerense, Lucas.
Sí, así es, a todo el equipo de producción y bueno, todos los que acompañan este programa Bien Bonaerense, a quienes se estén despertando, desayunando, trabajando, viajando o simplemente descansando, les deseamos que tengan un domingo bien bonaerense con sus seres queridos, familia, amigos.
Y felices Pascuas para todos. Felices Pascuas, Lucas.
Gracias, Emi, igualmente para vos y todos nuestros oyentes.
Sigan en Radio Provincia M1270. Chau.
Libérate, no te quedes anclado al compás. No hay combate entre los que venimos de atrás. Y si la alegría se deja ver, entonces qué felicidad.
La provincia que trabaja, la tierra que produce. Bien Bonaerense por Radio Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 9:01. El cielo está algo nublado, la temperatura es de 8 grados 2 décimas y la humedad 84%. La inflación volvió a rondar el 3% en marzo y el gobierno toma medidas para frenarla en abril. Las estimaciones del mercado vuelven a marcar que los precios avanzaron casi al mismo ritmo que en febrero, impulsada por subas en combustibles, educación y tarifas. Esto interrumpe la tendencia a la baja, llevando al gobierno nacional a tomar medidas en abril como estabilizar los precios de la nafta para frenar la aceleración. Instalarán 5 postas de salud gratuitas en plazas de La Plata. En el marco del Día Mundial de la Salud, estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Platense organizarán una jornada en plazas con vacunación, testeos y capacitaciones en RCP. La propuesta será el próximo martes 7 de abril, entre las 10 y las 15 horas. Será gratuita y abierta a toda la comunidad. Entre las actividades previstas se destacan la vacunación de calendario, testeos rápidos de HIV y sífilis y la toma de presión arterial. Guerra en Medio Oriente. Estados Unidos confirmó el hallazgo con vida del segundo piloto accidentado en Irán. El rescate del segundo tripulante del caza F-15 derribado en territorio iraní fue confirmado este domingo por el presidente Donald Trump a través de su plataforma Verdad Social. El mandatario aseguró que el militar se encuentra sano y salvo y destacó el éxito de la operación de extracción, que por su complejidad dijo que fue una de las más audaces de la historia. Jornada de domingo en la capital de la provincia de Buenos Aires, fresca, pero se anticipa ascenso de la temperatura, máxima estimada para hoy, 19 grados. Pasaron 3 minutos de las 9 de la mañana, a esta hora en La Plata el cielo está algo nublado, la temperatura es de 8 grados 2 décimas, pero la sensación térmica de 7 grados, la humedad alcanza el 84%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Suena Provincia. Hasta las 11.
Hasta las 11.
Pedro Saborido y Daniel Míguez en el aire.
Dan vueltas en el aire. Mundo disperso.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historia para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir o para cuando no hay nada que decir. Mundo disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Provincia. Que te banca.
¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido y Daniel Míguez. Y están, como siempre, Paula Weintraub y Eamon acompañándonos. Hola, Pedro.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. El otro día estaba mirando una guía Filcar de apenas empezados los años 60 y quise ver cómo era la imagen de Ciudad Evita en aquellos tiempos, cuando
estaba... con todo el tema de qué es el rodete y eso.
Claro, ¿viste? Porque hoy con toda la construcción queda un poquito desfigurado, ¿no? La imagen de Evita en la ciudad. Pero ahí estaba, 1962 es la guía, estaba perfectamente, claramente delineada el perfil de Evita, la cabeza, la nariz, el rodete, ¿no? Lo que me costó encontrarlo en la guía, porque no se llamaba Ciudad Evita, porque la dictadura de 1955 y las posteriores habían prohibido todo lo que tenga que ver con Perón, nombre de Perón, y le habían cambiado el nombre a Ciudad Belgrano.
Ah, mirá.
Entonces buscaba y dónde está Ciudad Evita, así que tuve que ir buscando hoja por hoja hasta ver el dibujo y ahí encontré que era Ciudad Belgrano.
Se nota ahí en la
sí,
pica.
Sí.
¿Podemos subir la foto?
Sí, sí. Le voy a sacar una foto y la subimos porque está clarísimo. Y con el rodete, el brazo alzado, así como si fuera una efigie egipcia, ¿no? Derechito, y la nariz, todo, está clarísimo, ¿no? Como medio torso. Y ¿sabés que el arquitecto que le encargaron diseñar Ciudad Evita era un italiano, Luigi Piccinato? Había nacido en 1899 y murió en 1983. O sea que vivió bastante como para que le hicieran entrevistas y pudiera dar más detalles de eso, ¿no? Y no encuentro entrevistas a Piccinato hablando de Ciudad Evita. Era el tipo del Partido Comunista que en 1947 se vino a la Argentina. Sí. Y el Instituto Nacional de Urbanística de Italia le da un espacio muy grande a su biografía, pero y cuenta que hizo Ciudad Evita, pero no sabemos detalles. Bueno, en el 47 vino invitado por la Universidad de Tucumán, ¿no? Y a los pocos meses el Ministerio de Obras Públicas de la Nación lo contrata para hacer una ciudad financiada por el Banco Hipotecario, para diseñar una ciudad. Entonces, en esos terrenos del Partido de la Matanza, le pensó que eran ideales a Piccinato y ahí empezó a diseñar la ciudad, que en la parte del rodete parece Parque Chas, ¿viste? Todas callecitas redonditas. Claro. Ahora, lo que no se sabe, y nunca supe si fue una idea de él, si le sugirieron hacer la imagen de Evita o se lo ordenaron, ¿viste? ¿Cómo derivó en eso? Al principio eran 5.000 viviendas las que se construyeron ahí. Y después, por supuesto, se le cambió el nombre, como te decía. Entonces, buscando esto del cambio de nombre, encuentro testimonios que cuando tomaban el colectivo la gente decía hasta la rotonda de Ciudad Evita, y como estaba prohibido había policías de civil en los colectivos y te llevaban en cana si decías eso, ¿viste? O te hacían pagar una multa o te denunciaban y perdías el empleo. Entonces la gente se concentraba mucho en decir hasta la rotonda de Ciudad Belgrano, ¿viste? Pero algunos, como un acto de resistencia, seguían usando pedir el boleto hasta Ciudad Evita, ¿viste? A pesar de las consecuencias que... Sí. Un delirio, qué delirio.
Ya ponen policía de civil para ellos. Sería un mito eso, lo harían. No, eran tan estúpidos que lo harían también.
Hay un par de testimonios que coinciden en contar eso. Saltaba alguien y la policía y se lo llevaba en cana el tipo que había pedido el boleto hasta Ciudad Evita, hasta la rotonda de Ciudad Evita.
Hermosa historia, y vamos a publicarlo ahora, seguramente, el dibujo ese y esta pequeña semblanza sobre eso, ¿sí? Son momentos donde uno va haciendo la historia. Qué bueno, porque siempre que había quedado como un mito eso, no, tenés la forma, no, y claro, después ya casi no se ve, alguien te publica una foto y aparece un dibujo arriba, marcándolo, pero bueno. Perdón, antes de empezar el programa, quiero avisarles que el 9 de abril estamos con la segunda función en Córdoba con Felipe Piña, Historias Argentinas, en Tiquetec, en el Teatro de la Comedia en Córdoba, y que el 17 de abril en el Teatro Cervantes de Quilmes, las entradas están ahí en Platea Net, ¿sí? O sea, Tiquetec en Córdoba, Platea Net en Quilmes, ¿sí? Esto lo voy a volver a repetirlo al final, ¿puede ser?
Por supuesto.
Ah, bueno, Listo. Ahora empecemos con el programa cuando quieras.
Un mundo disperso.
Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo Disperso.
Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 5 de abril. En 1242 hay una batalla tremenda arriba de un lago congelado, el lago Peipus, entre la frontera actual de Rusia y Estonia.
Hay que encontrar kilómetros. Ese dato, ¿eh?
Sí,
ahí sí.
Pero es, yo me imaginaba
muy específico, sí.
Esa situación, dos ejércitos arriba de un lago congelado, es como Holiday,
patinando ¿verdad? Así, claro.
Claro.
Sí.
El hockey sobre calzado, hielo, pero con armas.
Tendrían calzado así, obviamente, para el hielo, ya. Cosas así con pinches, así con uno, no, con unos botines.
Y no sé, 1242.
Y habría que esté preparado. Pueden... Y, pero para la nieve ya sabían, estaban ahí. Algo, ya, algún truco debían tener. No se van a mandar sí. a pelear ahí. Salvo que el otro dice, uno sí tenía y lo esperó al otro ahí. ¿Se entiende?
Es muy probable.
Es como los bolivianos con la altura. Te esperan ahí y ya está.
Claro, claro, claro. Es probable. Es
porque... Vinimos en mocasines, ¿no?
Claro, ni suela, claro. Ni de goma, claro.
Claro, toda suela de madera. Para patinar todo.
Porque los invasores... Y los locales, claro.
Claro, y porque lo sabían, ya los esperaron ahí.
Claro, los invasores eran los caballeros teutónicos, que era un grupo que iba a las cruzadas, a Israel, y bueno, habían tomado muchos lugares los caballeros teutónicos, y esta vez quisieron tomar esa zona de Rusia. Y el héroe nacional ruso actualmente, gracias a eso, Alejandro Nevsky los esperó ahí, en lo que se llamaba la República de Novgorod en ese momento, y los repelió tanto que los hizo escapar por una zona del lago que no. tenía la capa de hielo finita.
Y se cayeron todos.
Y se hundieron todos ahí. Es lo que conocerá el terreno. Así que bueno, pero me imaginaba esa escena, ¿no? Una guerra arriba de una pista de hielo.
Sí, no, lamentable.
Sí, sí, y Eisenstein, el director ruso, hizo una película sobre la vida de Alejandro Nevsky e incluye esta batalla en la película.
Y habría que ver eso, a ver si está.
Habría que ver eso, una película de sí. 1938.
Cosa que ahora uno, es muy probable que uno pueda acceder a esas imágenes.
Claro.
No digo sí. que seguro, pero hay una alta probabilidad de que...
Sí. sí. En algún lado la encontrás, ¿no?
Hay si algo... te pones a buscar. Sí, 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 hay algo ahí que... No... Una especie de biblioteca de Babel donde está todo. Sí, yo me acuerdo cuando... Sí. Tenía 15, 16 años, 17, era muy fanático yo de Buster Keaton.
Sí.
Siempre lo fui, lo sigo siendo. Y entonces, la única manera de ver películas de Buster Keaton era que vos te enteres mirando el Clarín, el Cineclub Núcleo, alguno de esos cineclub que por ahí den una película, un fin sí. de semana. Sí. O esperar en febrero de cada año, había un ciclo en la Sala Lugones del complejo San Martín.
Mira vos.
Y ya van todas, sí. A veces podía ver, no podía ir todos los días, pero me veía, qué sé yo, me veía 3, 4 películas. Y
mira vos. Claro, y hoy.
Y recuerdo el momento en que quise explicarle a mis hijos, a Dante y a Sophie, quién era Buster Keaton, y fue eso. Tic. Y ya estaba. Así de sencillo.
Claro. Ya, vamos sí. a.
Un comentario, así, un comentario al azar. Acabo de plantear un tema que se deshace. Si el otro no te lo sigue,
es cierto, es cierto.
¿Cómo son las cosas? Dice uno, ¿no?
Claro.
¿Cómo cambia todo, eh? Claro. Sí. Y si es no cae ahí la tecnología, es así, ¿eh? Sí. Y ahí vos el otro dice, pero
¿qué?
está bien ir a un lugar y caer con las efemérides a un pasado. Estoy pensándolo ahora.
Las efemérides, qué sé yo, salvo que justo sea ese día, no sé qué.
Bueno, pero por eso, o sea, tenés un asado hoy, ¿sí?
¿sí?
Nosotros agarramos, publicamos todas las efemérides, ¿sí? Te las copias en el sí. teléfono y caes el asado, sí. ya arrancás.
Sí, puede ser, más si es el cumpleaños del tipo que vas al asado, porque si sé
ahí
que
está bien, ahí tiene más sentido. O sea, claro.
Se produjo la batalla de hielo, sí.
Sí, viste que hay claro. una cosa que uno le gusta ver quién cumple años el día que vos cumplís años, un famoso
sí.
cumpleaños tu día.
Sí,
yo tengo a
claro.
Sandra Mianovich, después te digo más.
Yo tengo, sí. yo también me fijé, tengo a Papo y a Sharon Stone.
Mirá,
sí.
qué lindo.
Sí.
Porque hay como una especie de confraternidad, ¿no? Entre
claro.
los que cumplen años el mismo día. Es como algo así que te,
claro.
te hermana.
¿Sí? Sí, porque decís, debemos ser parecidos, ¿viste? Por los astros,
sí.
los horóscopos. Debemos
sí.
tener una personalidad parecida, algunas características.
Algo te une. Ahí como ya cuando
sí, te une.
Del mismo club o ser del mismo signo. Ah, vos sos de Tauro, dice uno, sí, ¿no?
Claro.
Una pequeña, sos de Lanús, qué sé yo, esa es una
claro.
pertenencia. Bueno, ¿qué más pasó?
En 1536,
sí.
el emperador Carlos V de Alemania, Carlos I de España, que el otro día contamos algo de él porque había tenido un hijo con su abuelastra, Germana de Foix.
Sí, perdón, aparte sí. de ser, de poner así el número... distinto. ¿Podrían llamarse sí. de dos maneras distintas un rey, según el qué reino esté?
En general no se ponían un número el distinto, nada más.
Nada más, sí. claro, porque ahí, si acá sí. hubo 4 Carlos antes, acá no hubo ninguno, listo.
Claro, exactamente. Sí. Hace una entrada triunfal a Roma, venía de conquistar Túnez,
sí.
y el Papa... para hacer una entrada majestuosa y tuviera espacio para la entrada, el Papa, que era Pablo III, ordenó derribar edificios, construir avenidas.
Para ¿pero cuánto le avisó? ¿Cuántos días antes? ¿Le voy a llegar dentro de 6 meses? ¿Cómo es?
Y no sé cuánto tiempo. Y sí, no sé, se habrá enterado que había conquistado Túnez y que venía para Roma... y le habrá dado tiempo, viste, porque tiró edificios hizo arcos de triunfo, ¿no? Y así
sería
el
bueno
tipo...
que se pongan de acuerdo por dónde entraba, ¿no?
Claro.
Porque preparás todo para que entre por el puente Pirredón y de pronto te entra, dice, no, voy a entrar por puente La Noria.
Y todos los... destruiste media ciudad al pedo.
Qué estúpido. Bueno,
y entró por la vía Apia, después pasó por la puerta de San Sebastiano, recorrió todo el foro romano, pasó por abajo de los arcos de Constantino y de Septimio Severo y llegó a la Basílica de San Pedro. Pero eso me llamó la atención, que rompieron todo para la entrada triunfal. En 1614, en Virginia, en Estados Unidos, Pocahontas, la chica tan famosa por la película de Disney, se casa con el inglés, que un colono inglés, John Rolfe. Así que pasa a llamarse Lady Rebecca Rolfe, Pocahontas, y se muda a Londres con el marido. Era un aborigen. Sí, y
yo no vi la película.
Y vivió, y yo tampoco.
¿Por qué era famosa entonces?
Y porque era una princesa de una tribu de Virginia que se casa con un inglés y se va a vivir a Inglaterra. Y murió a los 21 años en Londres.
Ay.
Muy poquito, muy jovencita, de tuberculosis. En 1722, el holandés o Países Bajenses, el neerlandés, Jacob Rogenberg, descubre la isla de Pascua, donde estaba la etnia Rapa Nui, que habían construido los Moai, esas figuras.
Sí. Estatuas.
Es decir, estatuas con caras grandes y unas orejas así.
Mira, no sabía que venía de ahí la heladería. El nombre de los helados y los chocolates. No, seguro,
sí, de Rapa Nui. Seguro que sí, debe ser. Lo habrán tomado de ahí, sí.
No creo que al revés, seguro no puede.
No, al revés seguro no fue. Sí, salvo que sea una sociedad entre Rafael, Paula, Nuria e Inés, ¿no?
Claro.
Bien, pero bueno. Sí.
No, pero hay una H ahí, ¿eh? Tenés el...
Bueno, no sabía que el nombre del negocio era con H. Creo que es una H.
Me esta parece, no ¿eh? Es de Fenoglio.
Mira, chocolate.
Claro, armaron otra marca ahí.
Mira vos.
Le fue bien. Le gustaba a Cristina.
Claro, le fue bien.
El hielo cubre la ciudad. El cielo ya no existe aquí. Se pone.
obras no paran. Continúa la canalización y ensanche de la cuenca del río Luján. Además, finalizamos el paseo ribereño y el reemplazo del puente Goña.
Estas obras son para prevenir inundaciones e impulsar el desarrollo productivo y turístico de la región.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Descarga la nueva aplicación móvil
en Play Store de Android y Apple Store.
Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Para fiestas, cumpleaños, encuentros en la puerta del colegio y en cualquier ocasión en la que hay que comunicarse con otra persona, existe Mundo Disperso, el programa que provee historias que unen a la gente y la hacen más buena, porque se comunican entre sí. Y ahí charlan y se hacen amigas. Esto es Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes. María Olmedo, los estoy escuchando casi al día. Yo amo mojar galletas y facturas en el café con leche. De hecho, es la mejor combinación posible. La tengo totalmente naturalizada. Y por eso lo hago también en los bares.
Mirá, fija bien.
Voy a ignorar que a alguien le pueda parecer asqueroso para seguir haciéndolo tranquila.
Más bien, lo que se gana es... placer, se pierde en elegancia. Es border, viste que la media luna es border.
Sí.
Tiene una parte border, está muy, muy aceptado socialmente, digamos.
Yo lo hago.
Por eso, nadie se va a escandalizar por eso. Pero, claro, digamos, es como una algo que cultura quizás en cena. Determinadas mesas no sabes si lo vas a hacer, ¿de acuerdo?
Ah, sí, es cierto.
Claro, necesita un bar, por ejemplo, donde, bueno, lo hacen varios, entonces se va legitimando. Ahora, si vas a una mesa, yo no he tenido nunca, ni siquiera una vez tuve la ocasión de sentarme en una mesa de esas que hay tantos modales, que hay un tipo parado atrás que te sirve y eso, pero alguna vez sí, he estado en algún restaurante medio cheto y he tenido la forma, el pan que agarro, ¿entendés lo que digo?
Sí,
y creo que ahí, sí. En el hecho de tener que, qué sé yo, desayunar con alguien de abolengo o mucha guita, o sea, por eso siempre se valora en la gente de guita cuando tiene gestos de sencillez, porque abre el mundo, ¿entendés? Dice, bueno, no, y fui a lo de Pablo Roca, y bueno, sale el tipo, media luna de jabón y queso a la monja, ¿eh? Así, y habilita todo el resto, todos mojando la media luna de jabón y queso. Obviamente, el tipo, vos sabés que una vez yo conocí a uno que jugó al ajedrez con Pablo Roca sin saberlo, 3 veces, porque, claro, se dio cuenta el tercer día, porque estaba ahí en Bariloche, en un lugar, y se iba a un barcito que jugaban al ajedrez, y el tipo se ponía a jugar al ajedrez, 3 veces jugó al ajedrez, después se enteró que era Pablo Roca, seguramente cuando entendió que hacían esos tipos de anteojos negros, 2 metros de altura, tomando algo, pero bueno, pero entonces el tipo decía, más allá de todo, de siempre destacó la forma de hablar, un tipo sencillo, claro, pasó a modo sencillo para jugar al ajedrez con desconocidos, ya ahora si había que empezar a hablar de que le querés vender un auto y eso, ya pasás a otro modo, ¿no? Pero bueno, sí, sigamos.
Perdón. Sí, no, yo me acuerdo en alguna ocasión así, laburando como periodista, que por ahí tenía que desayunar con alguien, presidente, ponele, de algún país. Y por ahí había, si era acá en la Argentina, que venía alguna visita, que yo les ponían, viste, un café a la mañana, un desayuno, y te ponían media luna. Pero ni loco la mojaba ahí.
Que no se mojar la media luna. Amiguita. Pero, ¿y delante de Orsi, el presidente de Uruguay?
No lo conozco, pero puede ser, sí.
¿Delante de Lula, qué haces?
Y con Lula puede ser, y con porque Pepe Mujica seguro. Con Pepe Mujica, pero ahí lo hubiera hecho con Pepe Mujica.
Pénsalo, vas a ver.
Sí, claro, depende de la
con
persona.
Con Lula mojo.
Sí, Germán Miranda dice, la primera red de autopistas la tuvo la Alemania de los años 30. Eran de hormigón armado. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos copió el modelo alemán, después de haberlas hecho mierda en Alemania.
Debí suponerlo.
Y por otro lado, dice, en la última fecha de Barro, que el 28 de noviembre de 1970, Buck Day tocó un tema de la Biblia y anticipó su lanzamiento pronto. Me regalaron el álbum de la Biblia en mi cumple en el 71 y nunca supe de los errores de edición. Y fui muy feliz igual. Me lo sabía todo.
Por supuesto.
Me volví fanático de Buck Day y nunca supe qué pasó con Juan Carlos Godoy. ¿Me cuentan, por favor, qué pasó? Bueno, más adelante. Ahora, en otro bloque, contamos la parte del cuarto Buck Day, Godoy. Patricio, desde Villa Laguna Brava, dice, sí, el saché de mielcita, te lo metías en la boca y lo usabas un rato como chicle. Un asco y un peligro, pero sobrevivimos. Sí. Carlos Roberto Ferrera, me felicita por el libro, gracias. Dice que se lo regaló el libro San Martín en persona, ¿no? Dice, me lo regaló la Piru para mi cumpleaños y lo devoré en menos de una semana. Gracias, gracias a vos,
no,
Carlos.
No aclaren que el libro por ahí, digamos, uno dice, che, se lo devoró en una semana, en el tono en que lo está contando es porque le gustó mucho y lo entusiasmó. Claro. Otro pues dice, que es cortito, que es como leer un folleto. No, le recomiendo todo el mundo. Ahora de paso te lo digo acá. Cada persona que lo lee me dice que está buenísimo. De verdad, te lo digo. Ayer hablé con...
Gracias, bueno.
Sí, sí. Todo el tiempo me aparecen, sí, gente por Mario, de todos lados. De verdad, así que altamente recomendable.
Qué bueno.
Martín, pero de verdad... Dani, cada persona que lo ha leído queda fascinada, contenta, y ¿sabes qué? Lográs algo, que es que lo quieren a San Martín un poquito más. Eso es lindo. Claro, sí, eso es lindo.
Sí.
Y yo le creo porque es mi amigo.
Me llegan esas devoluciones y me ponen muy contento.
A pesar de que vos vas viendo el tipo, que es un medio cabrón también, tenía sus cosas. Sí. Con Remedito, medio en algún momento que decís, bueno, ya está. No de castigo corporal ni nada, pero un padre muy severo. ¿No? Entender. Claro.
Sí, claro.
Pero ya tenemos que hablar, generacionalmente, cada generación es más severa, menos severa con sus hijos.
Pareciera que sí, ¿no?
Salvo casos de que ya el padre es un hijo de puta, ¿entendés? Pero es distinto a ser severo, son dos cosas distintas. Puedes tener una ausencia total de severidad y ser un hijo de puta también, digamos.
También, claro.
La desidia, el descontrol, claro, no hacerte cargo. Un tipo severo se está haciendo cargo, más allá de su fuerza con la que quiere imponer algunas cosas. Pero el otro... Sí. Bueno, fuimos a la mierda, sí, perdón.
Y aprovecho para agradecer la biblioteca de Pinamar, a la biblioteca Manuel Belgrano, y a nuestro amigo Miguel Rep por la presentación que estuvo divina de San Martín en persona en Pinamar hace la otra semana, ¿no? Y vamos a repetirlo con Rep en la Feria del Libro, ya les voy a decir en qué fecha.
Uy, qué lindo, bueno.
Sí, muy bueno. Bueno, Germán de Morón. nos estaba esperando con el mate en la mano y un libro, leyendo hasta que empezaba el programa. Dice que este año esta rutina se le va a hacer ritual. Muy bien. Andrés Marrero, desde la espica electrónica del siglo XXI, saludos desde el conurbano quilmeño de Solano. Porque Paula puso la escultura de la espica de Eymon, que está ahí en la calle Paraguay, después le decimos bien la dirección donde
sí, señor.
Está exponiendo a Eymon.
No puede ser.
Pablo Galvani, espica, tardes de niño, con mi viejo escuchando fútbol, años 80. Claro, despierta nostalgia y recuerdo la espica.
La radio.
Silvia de Temperley, la memoria es absolutamente subjetiva. Lo que para uno resultó significativo en forma positiva, para otro puede ser lo contrario. Por su pasado, sus vivencias familiares, por algún nexo con el episodio traumático, etcétera. Sor Sonrisa despertó más de un enojo. La monja belga. Exactamente. Daniel Pizzolato, que le parece excelente los programas que hacemos, y dice que siempre son divertidos, pero muy profundos a la vez.
¡Oye, Mon!
Gracias, Daniel.
Mundo disperso. Ese padre que se fue por negarles. No, no digas nada. Tu cruz ya justifica esa mirada. No, no calles nada. Te comerá el alma. Una princesita de jabón se disuelve. Le han robado la pureza por demás, cruelmente. Con su vestidito de algodón en pedazos ha dejado su inocencia en un rincón entre llantos. No, no digas nada. Tu cruz ya justifica esa mirada. No, no calles nada.
Brazos por doquier, vive aterrada. Dicen que la van a proteger, es extraño, porque anoche me dijeron que murió, malos tratos. No, no digas nada. Tu cruz ya justifica esa mirada. No, no calles nada. Si no, la angustia te comerá el alma.
nada.
Mundo disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora. Mundo disperso.
Y en Mundo Disperso, más cosas que pasaron un día como hoy. En 1811, la noche del 5 de abril, una historia que ya contamos en Mundo Disperso, estalla un movimiento revolucionario donde aparece un montón de gente pobre reclutada por Grigera en la Plaza de Mayo con los caballos a la noche y antorchas encendidas, pidiendo que rajen del gobierno a todos los de Moreno, que queden solo los de Saavedra, y que destituyan a Belgrano al mando del ejército de Paraguay. Y Saavedra les hace caso, dice, bueno, ¿quieren que siga yo solo? Va, muchachos, le voy a hacer caso, sigo yo solo, y los raja a los vocales morenistas de la Junta Grande, que eran Rodríguez Peña, Hipólito Vieites, Ascuénaga y Larrea. Y los manda al exilio, además, ¿no? Lo destierra, aparte de sacarlo de ahí. Eso pasó la noche del 5 de abril y siguió todo el movimiento hasta el otro día, hasta el 6 de abril. En 1818 se produce la histórica Batalla de Maipú, un 5 de abril, que le da la independencia a Chile. Fue fantástico esto porque venían de una derrota muy grande en Cancha Rayada el 18 de marzo, o sea, 18 días antes. Los habían destruido al ejército libertador en Cancha Rayada, ¿no? Que era ahí por Talca, cerca de Talca, al sur de Santiago de Chile. Y se rearman de una manera, vos pensás como que te goleen este domingo y tenés que ir a jugar a la Bombonera el domingo que viene con un equipo diezmado, suplentes, lesionados, y ganás. Y bueno, y Fray Luis Beltrán empieza, habían quedado también sin armas, sin municiones, empieza a construir frenéticamente más armas, más municiones. San Martín y O'Higgins, que todos habían creído que habían muerto en la batalla de Cancha Rayada, reaparecen en Santiago y ahí se levanta el ánimo de vuelta, porque ya muchos estaban exiliando en Mendoza, había empezado un éxodo de Santiago a Mendoza, porque ya se sentían dominados de vuelta por los españoles. Y bueno, una recuperación tremenda, fue una batalla muy cruenta, murieron 2.000 españoles y tomaron a 3.000 prisioneros españoles, San Martín, y toda la artillería, y del lado nuestro murieron 1.000, pero bueno, eso le aseguró definitivamente la independencia a Chile. En 1879 comienza la Guerra del Pacífico de Chile contra Bolivia y Perú. Y después de la guerra, Bolivia perdió su salida al mar, porque tuvo que ceder el desierto de Atacama y Antofagasta a Chile, y Perú cedió Arica y Tarapacá. Esas fueron las consecuencias de la guerra del Pacífico. En 1910 se inaugura el ferrocarril trasandino a Chile. ¿Cómo me hubiera gustado viajar en ese tren? No cruzar, claro, la cordillera en tren.
Los túneles,
sí. ¿Sabés hasta cuándo?
De Pepe Iglesias.
¿Que va en ese tren?
Sí. Mirá. Y están los gagres. Uy, entramos en el túnel, se pone todo oscuro y esas cosas.
Ah, claro. Y ahí le afanan la joya, seguro.
No tengo idea, no me acuerdo. Y ahí viene el nombre de la denominación Pacífico, de la zona de Palermo, que se llama Pacífico.
Claro, exactamente, porque claro, el ferrocarril al Pacífico. Ya estaba el tren a Mendoza y lo que hicieron fueron hacer el tramo de Mendoza a la ciudad de los Andes, del otro lado de la cordillera, que es la primera ciudad importante de Chile después del otro lado de Mendoza, ¿no? ¿Y sabés hasta cuándo funcionó para los pasajeros?
No.
Hasta el 21 de octubre de 1979.
¿Tanto?
¿Viste? Sí, así ya. Que vos y yo perfectamente pudimos haber viajado en ese tren.
Yo anduve por las vías ahí dando vuelta cuando vas a Cacheuti y toda esa zona.
Sí, claro.
No sabías que había funcionado tanto tiempo.
Sí, para pasajeros hasta 1979 y para carga hasta 1984, 5 años después. Sí,
increíble.
Sí, a mí me sorprendió también. En 1925 se introduce el cambio en el offside, en el fútbol, el cambio en la regla del offside. Antes era offside si vos tenías menos de 3 jugadores adelante, y pasó a 2. Antes te tenían que habilitar 3 jugadores, ahora con 2 que tengas adelante no estás en offside, a partir de 1925. Eso era porque hacían pocos goles, claro, te quedabas en offside muy fácil, tenías que tener 3 tipos adelante, y entonces había muy pocos goles, los partidos eran aburridos, y dijeron, no, vamos a pasar a 2.
El offside es una cosa más difícil de entender, es el de ahí terminas de entender las reglas, es como la regla más difícil de entender. Es sí. La que siempre sigue siendo la más de las más polémicas, ¿no?
Totalmente, sí, porque es... Depende de una mirada, de un ángulo, porque los jugadores no pueden estar...
Que la idea era que nadie se quede arriba todo el tiempo.
Claro, ¿no? Que no te quede parado ahí al lado del arquero solo, claro. Pero sí, siempre todos los bolonquis se arman por el osay. Y encima después se modificó la regla que si estás en la misma línea estás habilitado, ¿viste? No es offside. Entonces, otra cosa más. Bueno, ahora con el VAR más o menos, pero... Motivo de muchos quilombos siempre.
¿Cuándo se empezó a usar la ley del offside? Al revés, ¿sabés?
No, desde el primer reglamento ya estaba la ley del offside.
¿Sí?
Estaba el offside.
Ah, o sea que ya había la experiencia de gente que se quedaba todo el tiempo al lado, se quedaba todo el tiempo al lado del arquero y listo.
Que claro, lo previeron así y pusieron que tenía que tener más de 2 jugadores adelante para que no sea offside. Y lo que hicieron en 1925 es cambiarlo. Con que tuvieras 2, ya no estabas en offside. O sea, estabas en offside si tenías 1 o ninguno adelante. Y después, la expresión quedaste en offside se hizo muy popular para la vida cotidiana.
Sí, ¿no? Adelantado. Bueno. Y también algo que es muy interesante es el jugar con la ley del offside. Todos los tipos que sale el pelotazo y salen... Qué problema cuando te sale mal esa, ¿no? Hay que saber, como jugador, en qué momento saber hacer eso.
Claro.
¿No?
Parece que hay uno de la defensa que grita y los otros lo acompañan.
Se va uno para adelante, pero es muy peligrosa porque se adelantan todos y dejan, es como...
Claro, ¿no? Claro.
Llega a ser offside.
Sí, yo me acuerdo un partido de Boca-River, creo que fue una final que ganó Boca, creo que salieron 2-2, pero los 2 goles de Boca fueron del Muñeco Madurga, que era el número 5, un jugador defensivo, que salieron todos los de River corriendo para adelante para sacar a los jugadores de Boca en offside, pero este vino corriendo atrás y quedó solo con la pelota. O sea, se llamó, lo que se dice, romper la ley del offside, venir corriendo desde atrás, y vos cuando te dan el pase vos no estás adelantado. Eso lo hizo sistemáticamente Estudiantes de La Plata, el de Subeldía, el campeón de América e Intercontinental. Eso de dejar en offside a propósito a los rivales, ¿no?
Ahí ahora se están todos vacunados contra eso, ¿no? Después de tantos años.
Claro. En 1933, durante la Gran Depresión Económica de Estados Unidos, el presidente Franklin Roosevelt firma un decreto que prohíbe a toda la gente tener monedas de oro, lingotes de oro o certificados de oro. Es como que era el equivalente para nosotros al dólar, era el respaldo de la moneda local, ¿no? Es como que ahora te prohibieran tener dólares y la multa era $10,000 o 10 años de prisión o a veces ambas penas en simultáneo, según la cantidad de oro que te encontraran. ¿Sabés quiénes estaban exceptuados? Los joyeros, los artistas que hacían esculturas con oro y los dentistas, porque claro, ponían diente de oro los dentistas, ¿no? En esa época.
No sería nada más simplemente poner un diente de oro porque era un diente de oro porque era un material noble, no sé. ¿No se deforma el oro?
¿Y qué sé yo? Yo llegué a ver gente con diente de oro, ¿eh?
Porque me gustaría que expliquen a algún dentista porque qué onda el diente de oro.
Ayudarte y ya.
las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
Y seguimos en Mundo Disperso. Germán Miranda, un oyente que se declara fanático de Box Day, nos preguntaba qué había pasado con Juan Carlos Godoy, que era el cuarto integrante de Box Day, además de Ricardo Soule, Willy Quiroga y Rubén Basualto, porque desapareció y por mucho tiempo no se supo de él musicalmente, ¿no? Y lo que pasó fue que Godoy se fue después de grabar la Biblia y antes de presentarla en público. Después de la última mezcla de la grabación, dejó la banda. Y él explicó por qué. Parece ser, según la versión de Godoy, lo que le pasó a muchas bandas, ¿no? Que cuando se va perfilando el liderazgo de uno, empiezan a crujir algunas cosas. Cuando empiezan las bandas, es más o menos todo igualitario. Son todos chicos, vamos, vamos, vamos. Después, cuando se van haciendo conocidos, hay más peso compositivo de uno que de otro, y se empieza a desbalancear. Pasó con Spinetta en Almendra, pasó, qué sé yo, con Ciro en Los Piojos, y todo el tiempo hay ejemplos de este tipo, ¿no? Jody Godoy, se le apodaban Jody, que aparte fue el embrión junto a Ricardo Soule de Box Day. Ellos después incorporaron a Willy Quiroga y a Rubén Basualto. Decía que, bueno, que había como un clima de que la Biblia era de producto casi de Jorge Álvarez, el productor, y de Ricardo Soule. Y él eso medio le molestaba. En un momento se decía que la Biblia se había compuesto en lo de Álvarez, y él decía, contaba después, no, se fue componiendo en muchas casas distintas, sobre todo en la casa de Rubén Basualto, en Monte Chingolo, se compusieron gran parte de las canciones de la Biblia, decía Godoy. Paréntesis, si quieren andar por Monte Chingolo, yo hace un par de años hice un trabajo de señalización de lugares históricos de Lanús, y una de ellas es la casa natal de la infancia de Rubén Basualto, donde por Godoy me enteré que habían compuesto la Biblia en esa casa, en la calle Pitágoras, casi esquina Pintos. Cierro ese paréntesis. Entonces, un hecho detonante, cuenta Godoy, es que él había compuesto Cristo para su mamá. Había hecho esa canción pensando en su mamá. Y dice, y me tuve que pelear para poder cantarla. Dice, ¿era necesario tener que llegar a eso? Ya Ricardo y Willy habían cantado el resto del material y fueron a votación. Y finalmente el voto para que lo cantara yo lo dio Susana, la mujer de Willy Quiroga. Dice, pero ya era como una cosa de tensión, ¿no? Votar para ver si cantaba la canción, su canción o no. Así que fue una cuestión de egos, de pibes muy jovencitos. Y después se amigaron. Es más, dieron un recital tocando la Biblia, Jody Godoy y Ricardo Soule, acompañado en batería, alternándose con los hijos de Willy Quiroga y de Rubén Basualto, hace poquitos años.
Ah, mirá.
Así que, claro. Sí, ahora está todo bien. Pero en aquel momento, bueno, eran pibes y pasó eso, ¿no? No se bancaron esa presión, esa tensión, el estrés que tenían que sacar el disco a todo trapo, rápido, tenían recitales, empezaban a ser famosos, y bueno, se mezcló todo eso. Así que cuando terminó la grabación, se fue y chao. Por su parte, Ricardo Soule dice que nunca entendió la decisión de Jody Godoy. Y el resto de Box Day, como tenían que presentar el disco en el Teatro Alvear, en julio del 71, reemplazaron a Jody Godoy por Nacho Esmilari, que era de la Barra de Chocolate, la banda de Pajarito Saguri. Así que más o menos eso es lo que habíamos leído de boca de Jody Godoy sobre su salida de Box Day, siendo el integrante fundacional y autor de varios temas, ¿no? Porque los temas de la Biblia están todos firmados por Soule, Willy Quiroga y Godoy. Así que podemos irnos de este tramito escuchando a Jody Godoy cantando un tema de la Biblia.